Bienvenido nuevamente a su programa de Santos en Entrenamiento. Estamos súper contentos que estén aquí, a punto de empezar ya la semana más santa en este tiempo de donde Jesús derrama por completo su amor misericordioso sobre nosotros. Y conmigo, como siempre, está mi gran amiga y coanfitriona Iris Chávez. ¿Cómo estás?
Bien, China, gracias a Dios. Aquí listos para vivir esta gran semana.
Esta gran semana es importante, Iris. Se llama la Semana Santa, ¿no? Y así lo es. Y claro, a mí a veces me da dolor que, bueno, tú haces homeschool a tus niños, uh-huh. pero muchas veces en las escuelas públicas esta es la semana que le dan libre y uno dice, uh-huh. qué bueno, para que vivan la Semana Santa. Uh-uh. Lamentablemente no es eso. Conozco mucha gente uh-huh. que esta es la semana de la vacación.
Okay, entonces, se van para Disney, se van para la playa yeah. y no hay nada de recordatorio ni de memorial de la Semana Santa.
Yo recuerdo, yo creo que comenté esto, que una vez nos fuimos toda la familia a Margarita, que es una playa, pero era súper estricto, o sea, porque y había como la leyenda o lo que sea, que si te metías en la playa el viernes uh-huh. te convertías en pescado, ¿no? Obviamente todo el mundo sabía que no, pero, uh-huh. pero de todas maneras mi familia era, no, Viernes Santo es sagrado. Uh-huh. Y era silencio, o sea, ni música, uh-huh. ni televisión, ni nada. Pero era triste porque en Venezuela es cuando más desastres uh-huh. hacían en la playa, era el Viernes Santo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por si acaso, si ustedes están viendo esto y esta es su semana de vacación, dale gracias a Dios y utilízalo como retiro espiritual, ¿ok? Porque vamos a hablar que, tú dijiste un buen punto ahorita, que tiene que ver que esta semana, este Domingo de Ramos, nos prepara para todo lo que va a venir. Dime lo que acabas de decir tú antes, ¿qué pasa si uno va nada más a misa los domingos?
Sí, ¿verdad? Bueno, qué bueno que uno va a misa todos los domingos, pero si fuiste a misa hoy, Domingo de Ramos, igual tus hijos, ¿no? Y después no regresas sino hasta el Domingo de Resurrección. O sea, como que, bueno, ¿qué pasó? Y acá ya está vivo. Y que, o sea, como que se pierde uh-huh. Una gran enseñanza, una profundidad de conocimiento, de catequesis durante estos días. Así que muy, muy importante que meditemos, que pensemos, que recemos en cada día de la Semana Santa.
Y si tú te pones a ver, Iris, o sea, la semana última de una persona es la más importante. Nosotros no tenemos el privilegio. Esta puede ser mi semana última. Uh-huh. Yo no tengo idea. Uh-huh. ¿Ok? Pero Jesús sí sabía. Uh-huh. Entonces, es importante ver cómo quiso Él dedicar la última semana de su vida. Uh-huh. Porque es verdad, como digo, esto podría ser mi última, pero no lo sé. Entonces, vivo haciendo unas cosas u otras. Pero Él uh-huh. fue muy intencional a dónde iba, lo que decía. Tú comentabas antes del programa de, bueno, todo lo que Él enseñaba. ¿Ok? Entonces, si realmente queremos ser de los discípulos más cercanos, es decir, ok, ¿a qué se dedicó Él esta última semana? Que por cierto, creo que fue en estos tiempos también que vamos a ver que Jesús visita a Marta y a María y a Lázaro justo antes de toda esta Semana Santa. Y es precioso porque, nuevamente, sabiendo lo que iba a venir, descansa con sus amigos, ¿no? O sea, uh-huh. decir, necesito también uh-huh. estar con gente que me quiera para todo lo que va a venir, ¿no? Entonces, bueno, hoy es Domingo de Ramos y es precioso, ojalá hayan ido a misa. Y la gente es cómica. Cuando dan algo, así sea rama, ceniza. Uh-huh. Pero si te dan algo, todo
ahí
el mundo
estoy,
va.
Ahí estoy. Sí.
Los ramos, me da risa eso. Anyway, la cosa es que los Domingos de Ramos, yo recuerdo cuando yo era chiquita, Iris, yo no sé si te contesto. Mi escuela hacía como una obra de teatro La Pasión.
Okay. Okay.
Y a mí, mi hermana fue Caifás, okay. Eso me acuerdo. Y a mí me sorprendió, yo me acuerdo diciendo a la que la estaba haciendo, porque nosotros nos daban ramos, entonces empezaba desde el Domingo Ramos hasta el Domingo Resurrección, bueno, hasta La Pasión y eso, y luego la Resurrección. Y yo tenía, no sé, segundo o tercer grado. Al principio, con Domingo de Ramos, venía Jesús y era Hosana, Hosana, uh-huh. y tal. Y después me pusieron a mí, porque yo no era nada especial, me pusieron a mí de parte del grupo que decía Crucifícalo. Uh-huh. Y yo me acuerdo diciendo a la profesora, o sea, ya va. Acabo de decir Hosana. Y entonces ahorita estoy diciendo, ajá, Crucifícalo.
Sí, sí.
Y yo digo, bueno, pero eso es muy posible. Uh-huh. Que la misma gente que bravo, uh-huh. bravo, porque no es por nada. Cuando la gente, todo el mundo está alabando, tú como uh-huh. que, ay, yo también alabo. Y después crucifícalo y tú, uh-huh. o me van a hacer algo. O sea, a mí todavía me quedó esa enseñanza uh-huh. en hito, me impactó. Y digo, pero es que la gente no haría eso. Y uh-huh. ella me dijo, bueno, Es posible. Y yo, sí, sí. Entonces tengamos cuidado, uh-huh, ¿verdad? Porque eso es algo que podemos ir viendo. Uh-huh. Bueno, nos dan las palmas, ¿ok? Y nuevamente, no sé si la gente sabe, pero las palmas, por ejemplo. Claro, esto es medio profético. Uh-huh. Porque las palmas en esa época tiene que ver con victoria, uh-huh, ¿ok? Si tú y yo hacemos una carrera, nos dan una medalla, ¿ok? Pero en esa época daban palmas y a veces decían corona, o sea, que era algo como de victoria, de hosana, qué chévere. Nosotros como cristianos, ese símbolo de las palmas nos recuerda al martirio, uh-huh, ¿ok? Cuando tú ves un mártir en una obra de arte, tiene una palma. Entonces esas palmas, eso es lo que es, ¿no? Y la gente me risa durante la misa, yo no lo puedo hacer, pero hace las cruces, uh-huh, y muy bien, ok, sí, ten tu cruz, pero lo bendicen, ok, uh-huh, y eso tiene que ser un símbolo, no de qué bonito, o sea, eso tiene que ser un símbolo de lo que va a pasar Jesús, uh-huh, ¿sabes? Entonces, y como sabemos, porque lo hemos dicho, luego de esas palmas, de las que sobren eso, se van a quemar, para el miércoles ceniza. Y por cierto, estos son cosas benditas, así que no puedes agarrar la palma y nada más tirarla por, uh-huh, la basura. Así que ojo con eso. Bueno, vamos a hablar del punto que tú dijiste. O sea, ¿qué ocurre entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección? Yo nunca había pensado eso, pero es verdad. Uno va el Domingo de Ramos y después el Domingo de Resurrección, tú, y se acabó. O sea, es como, uh-huh, que lees el primer capítulo del libro, el último capítulo, y te perdiste, uh-huh, la parte más importante. Uh-huh. So, tú comentabas allí que esto se puede encontrar en dónde en la Biblia, Iris.
Claro que sí. Bueno, obviamente, pues en los evangelios, pero puede ser este año, ¿no?, que reflexionemos comenzando en el Evangelio de San Mateo, de los capítulos 21 al 27. Y cada día de la Semana Santa uno puede ir pensando en algo. El Domingo de Ramos, como bueno, sabemos, ¿no?, que entró Jesús triunfal, uh-huh, a Jerusalén. Pero no es que de ahí de repente se lo llevaron esposado y se lo llevaron, uh-huh, y no, sino que pasaron diferentes cosas. Jesús continuó enseñando. Entonces el Lunes Santo, el Martes Santo, y ahí podemos ver cómo él continuó, ¿verdad? De la higuera seca. Ponen en duda su autoridad, uh-huh, él habla de la parábola de los dos hijos, bueno, podemos ir ahí leyendo nosotros en casa, pero miren qué lindo porque continúa incluso denunciando la hipocresía. Entonces sabe que está a punto de ser enjuiciado y, uh-huh, él lo sabe, sus discípulos, sus apóstoles, quizás todavía no pensaban que... O sea, acaba de entrar triunfal.
Claro, claro.
¿Cómo se van a imaginar lo que va a pasar en unos días, no? Sí. Imposible para uno de humano, ya no digamos ellos que también eran seres humanos, Jesús sí lo sabe y continúa dando duro. Uh-huh. Continúa enseñando, ¿no? Y va a sacrificar su vida en unos días. Así que podríamos pensar que, bueno, ahí ya de todas maneras voy a dar todo en unos días, ahí me quedo, ¿no? Pero continúa enseñando. ¿Cómo Jesús nos enseña? Que el trabajo no termina hasta que termina.
Qué un buen punto, Iris.
Sí, y a veces nosotros, ¿verdad? Bueno, voy a tener... No queremos sacrificarnos, no queremos continuar enseñando, no queremos continuar... así que Jesús nos enseña a no hacer esto. El miércoles santo, usualmente, como dices tú, aunque la gente esté involucrada, pero lunes, martes, miércoles lo tratan así como que son cualquier día normales, ¿no? Cuando podemos irnos preparando, uh-huh, y escuchando lo que Jesús nos enseñó en sus últimos días, el miércoles santo, que es el día, bueno, que se recuerda la traición de Judas. Uh-huh. Porque si el Jueves Santo en la Santa Cena llegaron a arrestarlo, después de la Santa Cena, ¿no?, que cuando estaba en el huerto, bueno, tuvo que haber hecho los trámites,
claro,
Judas, y probablemente fue ese miércoles santos. Entonces, bueno, nosotros pasamos ahí el miércoles como que tranquilos y todo, uh-huh, y no pensamos que Judas está a punto de haciendo los planes para traicionar a Jesús. Nosotros también, ¿cuántas veces no lo traicionamos?
Yeah.
¿Cómo actuamos como Judas a veces? Y bueno, ahí vamos como que desperdiciando oportunidades de meditar más profundamente.
Y quiero hacer énfasis en lo que acabas de decir, de la importancia de escuchar lo que él dice y de lo que dijiste. O sea, por ejemplo, Jesús sabe que ya en unos días va a hacer el sacrificio último. Me encanta lo que dijiste, porque tú podías decir, bueno, entonces tómatelo con calma, disfruta con tus amigos. O sea, vamos a ser sinceros, te dice, te queda una semana de vivir. ¿Qué vas a hacer tú con esa semana?
Correcto.
O sea, seguro que dice, voy a comer todo lo que, uh-huh, no voy a poder comer, voy a estar con toda la gente, todos los placeres. Eso es lo que harían la mayoría de la gente si te dicen te queda una semana, uh-huh, para vivir. seguro que no estaría alborotando el gallinero, por decirlo así. Si, o sea, si ya sabes que te van a crucificar, no lo va a poner aún más molesto. Pero tú decías que denunciaba la hipocresía, o sea, que era como más confrontado, o sea, siguiendo enseñando, ¿no? Pero de una manera intensa. O sea, que quizás sería bueno, como tú decías, leer todo eso que está ocurriendo para decir, ok, ¿cuáles son estas últimas enseñanzas? Uh-huh. ¿Y por qué era tan importante? ¿Y por qué esperó hasta ese momento esa enseñanza? Uh-huh. Porque esa enseñanza pudo haber venido al principio. O sea, ¿por qué todo esto que está allí, no? Y se llama Lunes Santo, Martes Santo, ¿ok? Porque realmente son las semanas donde Jesús se va a continuar a derramar por nosotros. Entonces, sí, hay que hacer pausa, ¿ok? Y hay que decir qué es lo que está enseñando él. Y te voy a ser sincera, mea culpa, que no lo he hecho. Uh-huh. O sea, así de decir, ok, uh-huh, él entró y cada día como que seccionar y decir que está enseñando en este día. O sea, obviamente, bueno, obviamente quizás no. Yo voy a misa diario, entonces uh-huh, lo puedo ir escuchando. Pero, sí, meditar. Y meditar en eso, o sea, meditar en Judas es interesante porque uh-huh, Judas estuvo cerca de Jesús. O sea, los fariseos... Está bien, pero yo creo que para Judas tuvo que haber habido una decepción. Uh-huh. Pienso yo, no sé, podemos pensar porque nadie realmente sabe. O sea, uh-huh, es verdad que Judas decían que él era ladrón. De hecho, cuando María le unge los uh-huh pies, él dice, esto es un desperdicio, porque eso valía 200 denarios, es decir, 200 días de trabajo. Y sin embargo... Él cuando él va a pedir dinero para Jesús, no pide 200 denarios, sino 30 monedas de plata, uh-huh, que era nada. ¿Okay? Entonces realmente despreciaba de cierta manera a Jesús. Uh-huh. Pero ¿en qué momento empieza eso? Hay algunos uh-huh que dicen que fue cuando Jesús habló sobre la Eucaristía, uh-huh, que él ya sabía que alguno lo iba a traicionar, pero Judas no empezó así, es lo que quiero decir. Uh-huh. Judas no empezó detesto a Jesús. Judas empezó emocionado. Y ponte a ver, él habrá hecho milagros. Cuando iban de dos en dos, uh-huh, él habrá hecho milagros. Él habrá hecho todo. Pero, ¿qué ocurrió? Que su corazón se iba poniendo duro. Porque, lo digo porque algunos que puedan decir, bueno, no, ya yo estoy cerca de Dios, ya uh-huh no soy capaz yo de abandonarlo. Cuidado, cuidado. Sí. Creo que Judas es un buen ejemplo de decir, uno no sabe. Y quizás no es el dinero, pero ¿qué era? Hay muchas teorías, ¿no? Que dicen, uh-huh, él quería impulsar para que Jesús realmente hiciera, perdón, como que ya deja de predicar y ya vamos, tú vas a ser el Mesías. Pero eso es como el diablo, es la misma tentación cuando el diablo dice, tírate, que tus ángeles uh-huh te van a agarrar. Entonces, si eso es verdad, que Judas lo que quería no era tanto el dinero, sino como que impulsarlo para que él ya como que se manifestara directamente. Es la misma tentación de haz lo que yo quiero que tú hagas. Uh-huh. Entonces, bueno, anyway, sería interesante estudiar esas cosas de Judas, ¿no?
Y pensarlo, Chino, porque a veces por tradición, ¿no? O sea, vamos a todas las liturgias de la Semana Santa y todo, pero casi se nos hace como que un cuento.
Ya. Yeah.
Y lo que recordamos son hechos que sucedieron. Mm-hmm. Esto no es un como, ¿verdad? Un cuento, una historieta, no es, sino que estamos hablando de personas, mm-hmm, seres humanos como tú, como yo, que tuvieron que con todos sus sentidos, ¿no? Presenciar, ver, sentir, pensar en todo esto. Entonces, por eso creo que, bueno, meditar en las Sagradas Escrituras es tan importante porque nos transporta de nuevo uh-huh a vivir eso, a pensar esto, ¿verdad? Y como que ir conectando nuestro corazón y nuestra mente a lo que escuchamos en la misa, a lo que uh-huh se nos ha enseñado por todos estos años, pero saber que esto es real, esto sí pasó. No sí estamos hablando de algo inventado, ¿no? Sino que cosas que sí pasaron, con evidencia científica y todo, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Así que la importancia de realmente ver que estamos regresando a ese tiempo.
Sí, es un hecho histórico. O sea, y creo que eso es importante, Iris, gracias por decirlo, porque hay gente que se le olvida que los ateos, es decir, los que no creen en Dios, saben que Jesús existió. Uh-huh. O sea, Jesús es una persona histórica, que Jesús murió, que lo hace... Que también es importante. Uno dice, ah, Jesús murió por nosotros. Sí, sí, pero ya va. Lo asesinaron. O sea, es como que, o sea, lo agarraron y lo mataron. Él se dejó, es verdad. Pero, o sea, el tipo de muerte, o sea, uh-huh, es recordar estos hechos históricos que realmente pasaron. Y no es como el cuento de cuando vemos Superman, Spider-Man, que uno dice, oye, qué chévere. O, de San Nicolás o lo que fuera, que tiene un poquito uh-huh. de dato histórico, pero el resto es como una tradición o no. Es que esto es real, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es importante. Bueno, después del Miércoles Santo entran los días más sagrados. De hecho, en teoría ya termina la cuaresma y empieza lo que se llama el Triduo Pascual. Uh-huh. El Triduo Pascual son los tres días más santos. O sea que yo sé, después de escuchar esto, vas a querer ir el Domingo de Ramos, el lunes, el martes, claro que sí. Pero si estás flojeando, que no vas a estar flojeando, hay que ponerse las pilas el Triduo. Uh-huh. Okay. El Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual. Es como si fuera, yo sé que comenté esto una vez, pero es como si fuera una gran misa. Pero el jueves, antes de que empiece la misa del Jueves Santo, existe lo que se llama la misa crismal. Uh-huh. Okay. En muchas diócesis se hace la misa crismal el mismo día en la mañana, el Jueves Santo. En nuestra diócesis se hace el martes, así que esa es otra cosa uh-huh. que puedes hacer. Y esta misa es hermosa porque en esa misa están todos los sacerdotes de la diócesis, o sea que primero es una oportunidad increíble para rezar por el clero. Uno, uh-huh. uno les pide de todo. Uh-huh. Padre, padre, pero uh-huh. has rezado por ella. Y allí el obispo es precioso porque primero los sacerdotes renuevan uh-huh. su promesa y luego el obispo va a consagrar los santos óleos que se van a utilizar en la Vigilia Pascual.
O sea, y el resto del año.
Y también. El resto del año, sí. Perdón. Sí, sí. Ajá. Entonces, uh-huh. si alguien se enferma y hay unción uh-huh. de los enfermos, pues de lo que se consagró en la misa crismal, cada sacerdote luego se lleva los santos óleos. Cuando bautizan a tu hijo en 7 meses después de la misa crismal, uh-huh. es eso mismo. Entonces, es precioso. Si nunca lo has visto, el obispo sopla, ¿ok? Sobre los óleos, que recuerda cuando Dios sopló, ¿ok? Y forma del polvo al hombre, o sea, esta acción de Dios, o cuando Dios sopla y le da el Espíritu Santo a los apóstoles. Entonces, realmente es espectacular. Revisen, están a tiempo de ver cuándo y dónde es la misa crismal. Por lo general, se hace en la catedral, ¿ok? Entonces, eso es algo para ver. Les recomiendo que vayan temprano, uh-huh. porque hay muchísima gente. Pero es precioso. Entonces, ya en la noche del Jueves Santo, ya empieza el Triduo Pascual. Vamos a hablar de algunas cosas y te voy a preguntar un artículo qué es lo que más te gusta de la misa del Jueves Santo, pero el Jueves Santo, cuando empieza con la señal de la cruz, pero te vas a dar cuenta que no termina. No hay una bendición final, porque la misa del Jueves Santo es como si fuera toda una gran misa hasta la Vigilia Pascual. De hecho, cuando vayas el Viernes Santo, no empieza con la señal de la cruz porque es una continuación.
Ni termina tampoco.
Ni uh-huh. termina tampoco. De hecho, vas a uh-huh. darte cuenta que el Jueves Santo van a consagrar muchísimas más hostias de lo que la gente va a recibir ese día. ¿Por qué? Porque el Viernes Santo no hay consagración. Decimos uh-huh. la misa del Viernes Santo. Bueno, técnicamente uh-huh. no es misa.
Es celebración okay. de la pasión.
Exacto, celebración de la pasión. Ah, pero yo comulgo, sí, sí. Pero de lo que, de la hostia que fueron consagradas el día anterior. Uh-huh. Pero bueno, el Jueves Santo es precioso. Quiero que se den cuenta de colores. Okay, uh-huh. esta es otra cosa. Cuando es el Jueves Santo, el sacerdote está vestido de blanco. Y dirás, pero ya va un momento, o sea, esto no es fiesta, ¿qué está pasando? Pero sí lo es, porque la cena pascual es la institución de dos sacramentos, de la Eucaristía y del sacerdocio. Uh-huh. Y allí en esa misa ocurre cosas distintas que vamos a ir hablando. Pero antes de eso, ¿qué es lo que más te gusta de la misa de Jueves Santo? O lo que más te cita uh-huh. atrás.
Bueno, realmente es el final, porque uh-huh. es como un culmen de amor. Bueno, Jesús, ¿verdad? Es arrestado en el Santo Huerto, o sea, y es como, bueno, cuando se hace la procesión uh-huh. con el Santísimo Sacramento al final, pues yo pienso en Jesús realmente que va caminando ahí uh-huh. a punto de morir, ¿no? Por mis pecados. Uh-huh. Y yo soy así bien sensible. Yo lloro y todo, pero es que el amor de lo que se acaba de celebrar, de la institución de la Eucaristía, del sacerdocio, ¿no? El sacerdote acaba de consagrar a Jesús y ayuda a Jesús en, ¿verdad? A cuerpo, sangre, alma y divinidad, frente a mí, frente a mi familia. Siempre nos recogemos, ¿no? En ese momento, en la Santa Misa. Así que, como lo que decíamos, es real. Lo que pasó hace tanto tiempo continúa pasando, siendo presente. Así que para mí ese momento donde Jesús pasa enfrente de mí y de mi familia al final de la misa del Jueves Santo es un momento, o sea, de todo el año como que bastante íntimo, bastante fuerte.
Iris tan bella. Yo siempre aprendo de Iris. Y es verdad, o sea, y la ves, ella está conmocionada no por una idea, sino por un hecho real. Y quizás sería bueno ese día, el Jueves Santo, entender como tú tanto lo vives, todo lo que está por ocurrir es por amor a ti.
Y, sí, y sabes que, China, a veces pienso, obviamente, pues ya he confesado esos pecados, pero trato de tener como un examen de conciencia de lo que he hecho, uh-huh. de los motivos. Porque, ¿verdad? Como que uno siempre dice, o sea, ya no voy a pecar, y uno vuelve a pecar. y como que uno no quiere decir crucifícalo, o sea, como que digan los demás, yo no quiero gritar crucifícalo, ¿no? Pero el recordar los pecados, bueno, que ya han sido perdonados, pero de todas formas no continuar con una contrición de corazón, eso también a mí me ayuda bastante a profundizar y a meterme realmente en lo que estamos viviendo en esa liturgia.
Y eso es verdad, y les voy a dar un tip. Una vez en un retiro ignaciano, que es bastante, te ayudan a meditar con la palabra, ¿no? Imaginarte. Una cosa rarísima. Yo creo que lo saqué de la novena de la Divina Misericordia, ¿ok? Que la novena se reza antes, o sea, para que ya, creo que comienza el Viernes Santo.
El Viernes Santo.
Ajá, comienza el Viernes Santo para terminar el domingo de la Divina Misericordia. Pero hay algo allí que me hizo pensar en esto y en el retiro, que era imaginarse a Jesús el Jueves Santo en la agonía, ¿ok? O sea, quiero decir, la oración de Jesús en el huerto. Se dice, la oración de Jesús en el huerto, pero no. Uh-huh. Hay una condición física que se llama hematodrosis, uh-huh. que es cuando el nivel de estrés llega a tal nivel. Pero no estoy hablando de un estrés, o sea, tal nivel que las venas capilares se pues empiezan a explotar. Ok, y cuando uno suda, suda sangre. O sea, esto uh-huh. realmente ocurre, una condición médica. Y yo un año pensaba, estaba tan agradecida a Dios por el perdón de sus pecados, uh-huh. de los pecados que he tenido, que yo me imaginaba, y esto va a sonar raro, imagínate que tú eres Jesús y estás en esa agonía. Estar al lado de Jesús, de decirle como que gracias, uh-huh. vale la pena, uh-huh. o sea, todo lo que estás sintiendo, como que...
Consolar su corazón.
Consolar sí. su corazón y decirle, yo sé que ahorita uh-huh. es muy duro, pero todo esto que tú estás sufriendo, o sea, lo estás haciendo por mí y tú me has cambiado la vida. O sea, uh-huh. como que una persona, cuando estás dando a luz, tranquila, uh-huh. sigue, uh-huh. va, o sea, por favor, yo sé que este sacrificio es terrible, que sientes uh-huh. que el cuerpo se te va a explotar, pero hay algo hermoso. Entonces, como que imaginarse estando con Jesús y consolándolo para decirle, uh-huh. como que, ánimo, yo te quiero, esto sí es importante, yo sí.
Increíble tú diciendo eso y mi mente pensando en cuando he dado a luz y Ulises, mi esposo, está a la par mía y él está viendo todo y me dice, ya casi, honey, ya casi. Y ese ya casi de él estar al lado mío me ayuda a terminar de hacer lo que tengo que hacer, ¿no? O sea, que mi cuerpo, bueno, y como dices, con el dolor y todo, exactamente, cuando nos sentamos a estar a solas con Jesús... Uh-huh. Y está bien, ¿verdad? Pues ver la película o escuchar, pero es que a veces nos quedamos en la película, esta película, otra película, sí. ¿no? Y no nos sentamos a simplemente estar con Jesús, a pensar, a meditar, y cuando nos sentamos a hacer eso, realmente sí, es como que estamos a la par de Él, consolándolo, como dices tú, y dejándole saber que sí, y siempre voy a ser miserable, no el resto de mi vida, pero fuera más miserable y todavía... pecador, más pecadora y todo, sin redención, sin nada, si no fuera por lo que Él está haciendo por nosotros.
Sí, y ese día en la misa, acuérdense que el sacerdote actúa en persona de Cristo, ¿no? Y una cosa bellísima es ver cómo el sacerdote actuando como Cristo, todas las cosas que hace, ¿ok? So, por ejemplo, ese día es precioso porque hacen el lavatorio de los pies, y es el sacerdote actuando como Cristo, okay, que se rebaja y le lava los pies a las personas que están ahí. A veces eligen 12 hombres y nos recuerda ese... Si tú supieras nuevamente que te van a matar, dudo que lo último que harías es rebajarte a ese nivel a lavar los pies. Y para más colmo, lavarle el pie al que te va a condenar. O sea... tú lavándole el pie al que te va a clavar tus pies. O sea, es una cosa increíble. Y luego
a todos los que te van a traicionar, ¿no?
Todos.
O sea, si fuera yo solo invito a Juan. No, porque así sí. somos de
Sí,
pero
sí.
exactamente, lo hermoso, lo bello que es nuestro Señor.
Uh-huh. Y ese día lo que decía Iris, si se les quedó así como que, ¿de qué está hablando? Es que al final de la misa, bueno, uh-huh. acuérdate que la misa no acaba, pero hace una procesión con el Santísimo, porque ya no vas a ver el Santísimo uh-huh. más, sino hasta la Vigilia Pascual. Uh-huh. ¿Ok? Entonces hace una procesión, por lo general, alrededor de la iglesia, y tienen un monumento. El Santísimo no está expuesto, uh-huh. pero por lo general lo ponen en un monumento, el Santísimo, donde se puede ir a estar con él. Casi siempre hay algunos que lo hacen hasta la medianoche, otros lo hacen hasta la madrugada. Y entonces es estar con Jesús. Acuérdense que es el momento de su mayor agonía, ¿ok? Donde... cuando sus discípulos quieren estar con él, él necesita que lo acompañen, ¿ok? Y él dice, pero siguen dormidos, pero por favor, acompáñenlo. Entonces, es precioso.
Ni una sola hora.
Ni una sola hora.
Conmigo, sí.
Aquí en San Gabriel, en nuestra misión, es precioso porque hacen horas de oración, de adoración, o sea, de estar con el Santísimo nocturno, y es precioso ver cómo la gente entra y sale, y todo es callado, hay velas, hay muchas flores. Y es precioso. Y también hay una tradición de lo que se llama la visita a las siete iglesias, los siete templos. Y esto empezó, me puedo equivocar, no sé si fue Felipe Neri. Yo creo que sí, pero no estoy segura. En Roma, que hacía eso. Entonces le hacía, en Roma hay una iglesia en cada esquina, uh-huh. ¿ok? Entonces visitaban al templo del Santísimo que tenían el Jueves Santo. Nuestra diócesis, y espero recordarme para ponerlo en el link de la descripción, tiene algo que uno se puede llevar a las distintas parroquias y leer. Cuando hace la visita, el primero, o sea, vas a buscar el monumento donde está el Santísimo, te quedas allí a rezar y hay algo para que tú medites, ¿ok? Es precioso. Me encanta que nuestra diócesis tiene rutas. Es que nuestra diócesis es lo máximo. Sí, dice, sí. Si tú vives por aquí, puedes visitar todas estas uh-huh. y aquí es donde está el Santísimo. Esa parte no se las doy porque no les sirve, pero las meditaciones sí. Uh-huh. Y es precioso. Si no la han hecho, lo pueden hacer. O si no quieres ir de lugar en lugar, pues... quédate en una sola iglesia y quédate con el Señor. Es precioso, es precioso, precioso. Bueno, ese es el Jueves Santo, ¿ok? El Viernes Santo es muy duro, ¿verdad? Porque nada más así sea entrando a la iglesia, uh-huh. el sagrario está abierto.
Sí, aparte de eso, es un día de ayuno y sí. de abstinencia. Sí. Así que nuestro cuerpo uh-huh. también, o sea, entras al templo y está eso vacío, pero también nosotros deberíamos de llegar uh-huh. sintiéndonos bastante vacíos.
Sí, muy bien, nuestro templo también, uh-huh. exacto, bastante vacío. Es un poco, no sé, como traumático es una palabra uh-huh. un poco fuerte, pero es así, es horrible. A mí uh-huh. no me gusta ver el Santísimo, que no está.
No hay usualmente pues agua en la pila bautismal.
Ajá. Todo es como que tú dices, y aquí me lo quitaron.
Están cubiertas las imágenes sí. en verdad, bastante de las parroquias.
Por cierto, qué buen punto. Ahorita en la Semana Santa uno va y hay muchas parroquias que están cubiertas todas las imágenes y es un shock, uh-huh. pero nos ayuda, nos despierta. O sea, ojo, despiértate, ¿no? Y en muchas parroquias tienen muchas cosas que hacen durante el Viernes Santo. So, no tan solo la celebración de la Pasión, pero hay otras cosas. Hay algunos que hacen la liturgia de las horas. Hay otros que hacen, bueno, siempre van a tener la celebración de la Pasión. Pero también hay algunos que hacen Vía Crucis Viviente, que eso uh-huh. es espectacular para que lo puedan hacer. Pero también está la tradición, perdón, de las siete últimas palabras, ¿ok? So uno puede ir y hacen las palabras, a veces hay algunos cantos, a veces hay una meditación. Y quisiera que tomáramos un tiempo para hablar de estas siete últimas palabras, ¿no? Y de distintas tradiciones que pueden haber, que puedes participar. Bueno, vamos a agarrar contexto, Iris. Contexto. La persona que uh-huh. es crucificada muere... básicamente asfixiada. Uh-huh. No son los clavos, no es los látigos, es de asfixia. ¿Por qué? Porque cuando te crucifican, estás colgado hacia abajo, ¿no? Entonces, para uno respirar, tendrías que empujar y agarrar aire para poder respirar. Claro, llega un punto que estás clavado con los pies, uh-huh. eso es sumamente doloroso, llega un punto que ya no tienes ni fuerza de hacerlo. Bueno, uh-huh. eso es un esfuerzo para respirar. Uh-huh. Imagínate para hablar, ¿ok? Ya eso es otro nivel. Y hablar para que te entiendan, porque si estás hablando así, nadie te va a escuchar, ¿ok? Hablar para que te entiendan. Entonces, uno tiene que entender que de toda la vida de Jesús, todo lo que ha dicho él es importante, pero las últimas palabras es súper importante. Imagínate cuántos santos, cuánta gente, cuando se está muriendo, uno dice, ¿qué fue lo último que dijo? No, ¿qué fue lo último? En la novela me daba risa, porque típica novela era, alguien lo había asesinado, decía que sí, el asesino es, y se moría la persona. O sea, así dramático, te dice, ¿pero qué fue la última palabra? Bueno, Jesús 7, con el esfuerzo que eso significa, ¿ok? Y algunas están dirigidas, todas están dirigidas para nosotros meditar, pero a veces están dirigidas a personas distintas, o sea, como que a cosas distintas. O sea, la primera, a Dios, dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hay que meditar en eso, en muchos aspectos, ¿ok? Por un lado, Jesús está siendo demasiado misericordioso, porque el pecado, para que sea pecado, Iris, tienes que saber lo que estás haciendo. Ok, el pecado tiene tres condiciones. Tiene que ser grave. Tú tienes que saber que es grave y lo tienes que hacer aún sabiendo que es grave. O sea, intelecto y voluntad. Sé que es grave, es grave y decido hacerlo. Y Jesús diciendo, Padre, perdónanos que no saben lo que hacen, está siendo misericordioso, porque con nuestro pecado nosotros sí sabemos. Y no es por nada. Tú y yo peleamos. Y yo no tengo ese nivel de misericordia contigo. Yo digo, Iris sabía exactamente que cuando ella me dijo que tal, 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 ella sabía que me... ¿Qué modelo? No es tan solo así, perdona los padres, pero el modelo de perdón que está dando ahí, ¿no? Imagínate a Jesús, o sea, utiliza tu imaginación diciendo eso, ¿no? O sea, perdónale que no saben lo que hacen. En el medio de que te están pegando, en el medio, o sea, hay que recordar que había gente, y él sacrificando, que la gente burlándose. O sea, imagínate tú que hayan 50 personas que se están muriendo por una enfermedad de sangre terrible, ¿ok? Y tú tienes lo que necesita esa gente, pero tú tendrías que donar toda tu sangre, ¿ok? Y vamos a suponer que hay como un enchufe, no sé, que va de tu vena a su vena. Y ellos se están muriendo. Y tú estás enchufado con cada uno de ellos, y tú ves que se está saliendo su sangre y tú ves que se están sanando. Pero al momento te están tirando insultos, ridiculizando. O sea, ¿te imaginas en el propio momento de estar salvando la vida a alguien? Te están insultando. Es otro nivel.
Sí.
Bueno, al buen ladrón, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué fe tuvo que tener el ladrón? Yo nunca había pensado esto, en realidad. Esto me vino hace poco. Es decir, ¿qué fe del ladrón, del ver a uno igual que él, allí crucificado, ensangrentado, corona de espina, terrible, de decir, tú eres rey, tú eres el Mesías, voy a entrar contigo en el paraíso? O sea, ¿cómo él llegó a esa conclusión? Vamos. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, que eso también nos recuerda que no hay nada, ningún pecado que Dios no pueda perdonar. Hay una... En la basílica, a veces, esos días también, a veces hay confesión. Un día precioso para renovar la misericordia de Dios, ¿no? A su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, ahí tienes a tu madre. Iris, yo nunca había pensado en esto. A mí, no sé si lo hablamos en una vez pasada, pero estaba leyendo un comentario y me quedé que... ¿Qué cosa tan rara? Vamos a poner el contexto. Jesús está allí, ahí está Juan, ahí está su madre, pero también decían que estaban otras mujeres. Entre esas otras mujeres está Salomé, que es la mamá de Juan. O sea, imagínate Jesús diciéndole a Juan, ahí tienes a tu madre. No, ahí está su madre, ahí está Salomé. O sea, yo no había nunca pensado en eso. Y dice, ese momento se la trajo a su casa. O sea, él tenía su mamá, Juan tenía su mamá, y Jesús le está diciendo, no tan solo mamá espiritual, pero estoy dando a mi mamá para que la cuides. Pero una relación única que vas a tener ahora con ella. ¡Qué locura! Yo nunca había pensado en eso.
Sí. Y aparte de eso, ¿no? Que nuestros hermanos protestantes dicen que María tuvo un montón de hijos y todo. Aparte de esa conexión espiritual, ese don espiritual de la Virgen María, también físicamente, pues comprueba que si hubiese tenido un montón de otros hijos, no hubiese habido necesidad que el apóstol San Juan la cuidara, sino que, o sea, como que todavía más prueba por si alguien necesitaba escucharlo, pero exactamente, pues nos la dona espiritualmente, pero hermosísimo saber que la podemos, o sea, al ser discípulos de Jesús, amigos de Él, también físicamente, ¿no? Como que ella puede estar con nosotros y acompañarnos y podemos hacer de nuestros hogares un lugar donde María también llegue y visite y se quede con nosotros.
Y es algo bello porque alguien en un comentario dijo, o sea, esta imagen que tenemos de Jesús en el crucifijo, que Él tiene como una toallita o algo que lo tape, uh-huh. eso es por piedad popular, uh-huh. o sea, eso es para no escandalizar, pero en la época no hacían eso, porque la crucifixión es la manera más humillante de morir, uh-huh. entonces los que saben dirían que estarían desnudos, uh-huh. ¿ok? Y claro, uno dice, wow, pero es que lo dio todo, o sea, cuerpo, pero le quedaba una cosa, lo más precioso, uh-huh. que era su mamá, o sea, eso era lo que más le quedaba, y aún eso, o sea, lo único que todavía uh-huh. le quedaba, o sea, lo único, hasta eso lo dio, uh-huh. ¿no? Entonces, sí, o sea, hubiese sido una locura, hubiese sido terriblemente visto si ella tuviera otros hijos, ¿ok? Que ella se fuera a vivir con otro hombre. Uh-huh. O sea, eso no sería una buena prueba, ¿no? Y yo también digo, María, eso habrá sido otra espada, no es por nada, uh-huh. porque Juan es una belleza, pero... Y ahora, uh-huh. o sea... Ahora con Juan, o sea, sí, para acompañarlo y todo eso, pero es decir, o sea, lo más precioso, o sea, eso también le habrá dolido. Ella con alegría y con gozo, supongo, pero no deja de ser terrible. Y cabe destacar, Iris, o sea, tú eres mamá. Yo nada más me lo imagino. Pero imagínate, bueno, no quiero ponerte a llorar, pero imagínate que estén agarrando a tu hijo y lo estén matando y tú no puedas hacer nada. Si ustedes tienen hijos, nada más imagínenselo. Imagínenselo después, él ahí y la gente, o sea, imagínate tu hijo que a nadie le gusta que le hagan bullying y nada, o sea, a nadie le gusta y te duele el corazón, pero imagínate en la cruz sabiendo que está salvando a todo el mundo y la gente, el dolor de ver esa cantidad de dolor físico y emocional de la Virgen habrá sido igual que Jesús, o sea, un corazón estrujado, uh-huh. no me imagino como mamá cómo podría hacer eso, ¿no? Uh-huh. Terrible. Bueno, luego a Dios su Padre dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Una cosa importante con esto es que hay dos cosas, ¿ok? Con el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Bueno, por un lado, Él está recibiendo todos los pecados uh-huh. del mundo, ¿ok? Y siente esa separación.
De todo el tiempo, de toda la historia.
Sí. Uh-huh. Pero otra cosa es que está citando... Ok, perdón, es que estoy... está citando una cita bíblica, uh-huh. ¿ok? Y lo importante de eso es que, claro, uno no lo piensa, y quisiera, puedes buscar aquí Salmo 22, por favor. Uno no lo piensa, pero acuérdense que los judíos entendían totalmente la referencia. ¿Quiénes hubiesen estado allí? ¿Ok? Uh-huh. O allí hubiesen estado los fariseos, los escribas, que se quieren asegurar de que Jesús muera, ¿ok? Y cuando uno lee, nada más quiero ir a una parte, ajá. Por cierto, el Salmo 23 es el Señor es mi pastor, pero uh-huh. el Salmo 21 es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? So, sí es lo que él está sintiendo, pero él está citando algo para uh-huh. que la gente se acuerde de esta profecía. ¿Sabes qué? Es más, ¿lo puedes leer?
Sí.
Todo, uh-huh. Va, hay tiempo.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mis gemidos están lejos de ti, mi Salvador. Dios mío, de día clamo y no contestas, de noche y no me haces caso. Tú estás en el santuario donde te alaba Israel. En ti confiaron nuestros antepasados, en ti confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron salvados, en ti confiaron y nunca quedaron defraudados. Pero yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la humanidad, desprecio de la gente. Todos los que me ven se ríen de mí, hacen muecas, menean la cabeza. Se encomendó al Señor, pues que Él lo libre, que lo salve, si es que lo ama. Porque fuiste tú quien me sacó del vientre, quien me mantuvo a salvo en el regazo de mi madre. A ti fue confiado desde el seno. Desde el vientre de mi madre eres mi Dios. No te quedes lejos, pues se acerca la angustia y nadie me socorre.
No, sigue, sigue, porque es interesante. Sigue.
Me acorralan muchos novillos, me acosan toros de Bazán. Abren contra mí sus fauces, como los leones que rugen y destrozan. Estoy como agua derramada, todos mis huesos están dislocados. Mi corazón, como cera, se derrite en mi interior. Tengo la garganta seca como una teja, y la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Me acorrala una jauría de perros. Me cerca una banda de malvados. Taladran mis manos y mis pies. Puedo contar todos mis huesos. Me miran con aire de triunfo. Se reparten mis ropas. Se sortean mis vestidos. Pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía. Date prisa en socorrerme. Líbrame de la espada y mi única vida de las garras del perro. Sálvame de las fauces del león y mi pobre ser de los cuernos del búfalo. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Los que respetan al Señor, alábenlo. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Porque no miró con desprecio ni sintió repugnancia por el humilde. No le ocultó su rostro, y cuando le pedí auxilio, lo atendió. Él será mi alabanza en la gran asamblea. Cumpliré mis votos en presencia de quienes lo respetan. Comerán los humildes y se saciarán. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Al recordarlo, retornará al Señor la tierra entera. Todas las naciones se postrarán ante Él. Porque solo el Señor reina, Él gobierna las naciones. Solo ante Él se postrarán los grandes de la tierra. Ante Él se inclinarán todos los mortales. Yo viviré para el Señor. Mi descendencia le rendirá culto. Hablarán de Él a la generación venidera. Narrarán su salvación a los que nacerán después, diciendo, esto hizo el Señor.
¿Ah?
Todo, todo ahí.
Todo me taladraron, las ropas, todo, todo está allí. Y claro, la gente se le olvida, tiene que leerlo. Uh-huh. Él le están haciendo eso y él dice esto y las personas no necesariamente están pensando, pobrecito, Dios lo abandonó. Están escuchando el inicio de un salmo. Es como, acuérdate que los salmos se cantaban. Sería interesante ver si él lo cantó. O sea, por ejemplo, si yo digo, qué alegría cuando me dijeron. Tú vas a pensar, vamos a... O sea, tú vas a decirlo, ¿ok? No vas a decir, ah, qué alegría cuando la chile dijeron que... Tú vas a saber mi referencia. Si tú lees nuevamente ese salmo, te vas a dar cuenta que todo termina con lo que literalmente le están haciendo, pero termina triunfal. Termina triunfal.
Esperanza, alegría.
Esperanza, sí. Que gracias a esto, o sea, al rey de las naciones, todos se postrarán. O sea, allí está. Entonces, estas son cosas que no pensamos, que no leemos, que no nos damos cuenta que esto fue escrito cientos años antes de que viniera Jesús y literalmente nos está hablando del triunfo que Jesús va a tener. Bueno, gracias por leerlo todo. Nuevamente, por cierto, aparte de eso, dice, la lengua la tengo seca, se me pega el paladar, y la siguiente palabra que él dice es, tengo sed. No tan solo nuevamente sed de agua, la Madre Teresa en todas sus capillas tiene un crucifijo y dice, tengo sed, porque Jesús tenía sed de almas. Lo podemos ver con la samaritana, ¿ok? Cuando él le dice a ella, oye, tengo sed, dame de beber, él lo que está es queriendo su corazón. Pero aquí lo vemos, o sea, aquí lo vemos que también es parte de la profecía, ¿no? Y el mundo, finalmente, cuando va a morir, va a decir, todo está cumplido. O sea, digo, qué bello poder morir así. ¿Te imaginas decir, Señor, todo lo que tú me has pedido está cumplido? No quedó, ay, nada, todo eso.
Nada, sí.
Todo eso, cosas como que, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro?
Hubiera hecho aquello diferente. Mucha gente, ¿no? Cuando está en cama, a punto de morir, es lo que tienen bastantes cosas que quisieran haber hecho.
Que quisieran haber hecho. Y mucho no tiene que, ay, me hubiese querido comprar esa casa, sino mucho tiene que ver con las relaciones que uno ha tenido, ¿no? todo está cumplido. Me encanta en, o sea, cuando se traduce al latín, dice consumatum est, que significa ha sido consumido, consumido, consumado. Consumado.
Consumado.
Siempre digo consumido y hasta el revés, perdón. Consumado. Uh-huh. Ok, ha sido consumado. Lo que me encanta uh-huh. es que uno habla en una pareja, cuando se uh-huh. casa, el matrimonio debe ser consumado. Uh-huh. O sea, tiene que haber una unión entre el hombre y la mujer para que ese matrimonio realmente sea válido uh-huh. y sólido. Y esa entrega del esposo Jesús por su iglesia en la cruz es la consumación, ¿no? O sea, el matrimonio entre Dios y el hombre queda consumado. Precioso. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso es que hay que leer ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el tema del Salmo, uh-huh. porque él tenía confianza, él se decía, te encomiendo mi espíritu, ¿no? Y entonces, todas estas palabras, todo lo que él quiere decir, ir poco a poco y decir, así sea nada más meditar en una. Y escribir qué es lo que te dice, qué es lo que me enseña. O sea, porque nuevamente son las últimas palabras de una persona. Y qué importancia tiene sabiendo lo que le costó. Bueno, rapidito. Vamos a hablar ya el Viernes Santo, pero luego va a entrar la Vigilia Pascual. Nada más lo voy a mencionar. Vamos a hacer un programa, obviamente, para la Pascua. Pero nada más para decirles, si nunca han ido a una vigilia, tienen que ir. Uh-huh. Yo recuerdo, esto va a sonar fatal, la primera vez que fui, yo no tenía ni idea. Y yo pensaba que esta era la misa vigilia como de domingo. Uh-huh. Y era 3 horas. Y yo, ay, sácame de aquí, ¿qué es esto? Y para más colmo, había invitado a una amiga mía protestante. Entonces ella, esto era cuando yo medio me estaba, no regresando, sino como que viviendo mi fe un poquito uh-huh. más. Y ella, ¿qué está pasando? Y yo, no tengo idea, no sé. Y claro, más raro aún, porque cuando uno entra, todo está oscuro. Uh-huh. La gente está afuera, hay un cirio, prenden velas. Ahí pueden haber hasta 7 lecturas. Uh-huh. Y tú dices, ¿qué está pasando? Pero es precioso, porque la historia de la salvación. Uh-huh. Todo oscuro, la creación, uh-huh. entra la luz y uno con sus velas, es espectacular. Las lecturas de la historia de salvación, de Génesis, uh-huh. el pecado, el éxodo, uh-huh. los salmos, o sea, uh-huh. toda la historia hasta que llega un momento donde se prenden las luces, uh-huh. Todas las campanas, el gloria que no se ha dicho por un pocotón de tiempo y la lectura del evangelio. Y es realmente
emocionante, es una cosa, una alegría, increíble.
Es espectacular. Y claro, es verdad, dura mínimo 2 horas y media, uh-huh. pero por lo menos 3 horas. Pero a mí se me pasa rápido.
Súper. O sea, vale la pena porque es como que vas de un momento al otro, vas como que anticipando más esa gloria, ¿no?
Y para más colmo, lo que es precioso es que toda la gente que no es católica o que no han tenido ciertos sacramentos, que se han estado preparando por un año o dos, uh-huh. ese día son recibidos. Y uno ve, el milagro de un parto es espectacular, uh-huh. supongo, ¿no? Pero uno está viendo en tus ojos un parto. O sea, esta gente está naciendo, todos somos criaturas de Dios, pero al bautizarnos somos hijos de Dios. Entonces vemos a gente adulta, okay, que lo están bautizando por primera vez. Todos los que están allí van a recibir la comunión por primera vez. Los van a confirmar. Uh-huh. O sea, tú estás recibiendo a nuevos hermanos en la fe. Uh-huh. Es una alegría completa, okay, una alegría completa. Y es espectacular. Y la misa el domingo de resurrección, o sea, digo, el domingo es precioso, pero la vigilia es la fiesta de las fiestas. Es lo más hermoso que pueda existir. Así que se los pido. Y ese cirio pascual representa a Cristo. Una vela literalmente de este tamaño. ¿Ok? Representa a Cristo. Y cada vez que haya un bautizo, van a prender esa vela. Es hermoso. Cuando hay un funeral, uh-huh, ¿ok? Prenden el cirio pascual. O sea, es una señal de realmente de Cristo que es luz. Así que espero que le hemos emocionado, motivado de vivir la Semana Santa como nunca antes la has vivido. Hoy estamos en Domingo de Ramos, no estamos tarde. Agarra un plan, métete en internet. ¿Qué servicios hay en mi parroquia? ¿Dónde uh-huh. voy a hacer las 7 visitas? ¿Qué citas bíblicas son de la pasión de Jesús? Si quieres de la pasión, lo puedes hacer. Pero más que todo es estar con uh-huh. Él. No tanto ver, pensar, que hablar, sino estar con Él. Uh-huh. ¿Ok? Así que muy, muy importante este vivir tan de cerca. Y es posible porque yo veo a Iris allí con sus hijos.
Sí, eso también. Rapidito, uh-huh. no es solamente para adultos. Lleven a sus hijos, inviten a los que no están yendo a la iglesia. Dios, bueno, quiere derramar su gracia, su amor, su misericordia sobre todos nosotros. Y es muy posible vivir la Semana Santa en familia.
Sí, así que nada, espero que esto les haya inspirado. Si tienen amigos, familiares que están un poquito tibios, pásenle este video para que puedan vivir juntos una Semana Santa distinta. Si están viendo esto y dicen, ay, pero yo me vine, estoy en Disney. Okay, ya estoy aquí.
Busque por ahí tiene que haber alguna iglesia.
Por ahí va de una iglesia. Donde estés, no dejes que este año sea, mira, otro año más que pasó. Uh-huh. Y así, ¿no? Porque puede ser nuestra última cuaresma, puede ser nuestra última Semana Santa. Uh-huh. Bueno, gracias, Iris. Como siempre, estar contigo. Siempre aprendo muchísimo. Me encanta. Y gracias a todos ustedes por sintonizar semana tras semana. Vamos a terminar en oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por derramar tanto amor. Un amor que llega hasta su fin. Y que se sigue aún derramando. Ayúdanos a estar abiertos a recibir cada gota de esa sangre preciosa para que podamos ser gente distinta, gente resucitada contigo el día de la resurrección. Nos encomendamos a la Virgen, que es la que estaba más cerquita de ti durante esta semana, que ella nos enseñe dónde nos debemos enfocar. Dios te salve María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, nos vemos la próxima, ya que va a ser el domingo de resurrección. Pero aprovechen esta semana y nos vemos pronto. Dios los bendiga. Bye, bye.
Ser un espejo en el que tu reflejo pueda aspirar.